dentro de las cifras totales del Producto Interno Bruto, y se origina así una correlación estadística que dificulta la obtención de resultados en absoluto incontrovertibles. Análisis más detallados, sin embargo, con los que están ya familiarizados bastante de los estudiantes del CESA, muestran que, tenida en cuenta esta correlación inherente, el crecimiento de las exportaciones tiene un impacto bastante positivo en el crecimiento del Producto Nacional. Si las exportaciones tienen en el crecimiento de los países en desarrollo una importancia primordial, las exportaciones de manufacturas están revestidas de capital significado. Los perfiles de la demanda son tales, con baja elasticidad de ingreso de la demanda por bienes primarios, que podemos anticipar un hecho muy claro, y es que los países en desarrollo no podrán recostarse en este tipo de ingresos ni hacer planes de expansión basados en ellos con el fin de expandir las exportaciones, como lo atestigua inequívocamente el reciente comportamiento de los precios de los productos primarios. Tampoco severas políticas proteccionistas ni desproporcionadas tasas de cambio que, con el fin de estimular las exportaciones, se alejen peligrosamente del punto de equilibrio, serán las herramientas para enfrentar la competitividad internacional. Estudios de distinta procedencia muestran, sí, que las políticas proteccionistas de los países desarrollados continuarán su ascenso en la década de los 90. Y estudios recientes demuestran con nitidez que los factores determinantes de la protección en el mundo desarrollado encuentran su raíz última en variables de índole política. Consideraciones estrictamente técnicas, como la minimización de costos laborales, son usualmente ignoradas en la conformación de sofisticadas estructuras proteccionistas. La capacidad de absorción de manufacturas en el mundo desarrollado es muy grande. Un estudio reciente del economista del Banco Mundial, William Klein, que muchos de ustedes también conocen, demuestra que el total de exportaciones por concepto de manufacturas de los países en desarrollo tendría que crecer a una tasa máxima del 15% para provocar así una fuerte respuesta proteccionista. Esto nos está diciendo que el campo es vasto, que está abierto, que muchas oportunidades hay ahí, dormidas, inexploradas, para ser aprovechadas con imaginación y perseverancia. Sobre esto precisamente les va a hablar el doctor Rodrigo Marín. El senador Rodrigo Marín fue ponente de la Ley Séptima de 1991, que reforma la estructura institucional de nuestro comercio. Este cambio crucial, como he dicho, tiene que iniciarlo y estimularlo el Estado, y la Ley Séptima contribuye decisivamente a hacerlo. En este ordenamiento, por medio del cual se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crea el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se brinda al gobierno del presidente Gaviria los instrumentos para enfrentar el enorme reto económico que enfrentamos. El senador Rodrigo Marín es una de las figuras más brillantes que actúa en la política nacional. Él pertenece a ese selecto y escaso grupo de abogados economistas o abogados hacendistas a que hacía mención elogiosamente el presidente César Gaviria hace algunos días, quienes, en palabras suyas, comillas, han sido adalides de las ideas ortodoxas del control del gasto público y de la ejecución del presupuesto balanceado, creando conciencia sobre los grandes peligros que engendra un gasto público desbordado originado en emisiones monetarias. De esa escuela hacen parte el expresidente Carlos Lleras Restrepo, don Esteban Jaramillo, Alfonso Palacio Rudas, Germán Jaramillo Campo, Antonio Álvarez Restrepo, Antonio Espinosa Valderrama, Fernando Agudero Villa, entre otros, cierra comillas, y de quienes agregaba el presidente Gaviria, han sido la fuerza de sus ideas y de quienes les han defendido por muchas décadas con inteligencia y valor, la razón por la cual el país cuenta en la actualidad con una economía sana y condiciones propicias para afrontar las reformas puestas en vigencia. Y con esa fuerza generadora de ideas a que hace mención el presidente Gaviria, el doctor Rodrigo Marín Bernal, miembro de esa importante escuela, desde luego con representación de las nuevas generaciones, le ha entregado al país una ley fundamental. Una ley que, por otra parte, produce agrado leer por un tratamiento preciso y fluido del idioma en una época en que la derrota de la sintaxis y de la ortografía también hace florecer resoluciones, decretos, leyes y exámenes universitarios que deben servir de eficaz martirio a Cervantes en su asunto.
Quiero agradecer vivamente tanto al doctor Marco Fidel Rocha como al doctor Juan Daniel Jaramillo, especialmente esta muy obligante invitación que se me ha hecho para discurrir sobre un tema de tanta relevancia como es el de la apertura económica las decisiones que en el marco de esta nueva política tomó el Congreso de la República en la pasada legislatura ordinaria y particularmente sobre el pormenor de la ley séptima de 1991 o nueva ley marco de comercio exterior, ley inserta en el plan legislativo adoptado por el Parlamento colombiano. Esta invitación es tanto más exigente cuanto más alta es la calificación intelectual de un auditorio como el que ustedes conforman, constituido por estudiantes que afines a estas disciplinas de orden económico han de tener por ello una información constante acerca de las políticas, las decisiones y los hechos que de alguna manera caracterizan e identifican el tipo de política en el cual el país está hoy por hoy comprometido. Y el interés intelectual que este tema debe suscitar es tanto mayor cuanto que estamos en el tránsito hacia unos nuevos escenarios macroeconómicos determinados por una rectificación sustancial que se ha dado en los criterios con que tradicionalmente se ha diseñado y ejecutado la política económica. Esos nuevos criterios empezaron a aparecer entre nosotros a propósito de recomendaciones que el Banco Mundial le formulase a la administración anterior, recomendaciones que tenían origen no solamente en la experiencia habida en otros países de similar desarrollo económico al nuestro, sino también en la urgencia de apremiar a gobiernos como el nuestro a tomar decisiones encaminadas a sustituir el viejo modelo económico, en vista de que éste definitivamente había acusado o ha acusado una notable ineptitud para responder a los desafíos de la sociedad contemporánea. La ineptitud del modelo económico ha quedado patente y resulta visible por consiguiente en las cifras que muestran el crecimiento del Producto Bruto Interno en los últimos 10 años. Crecimiento más alto de la economía en las últimas dos décadas se registró en el año de 1978. Entre 1978 y 1991, el promedio del crecimiento del Producto Bruto Interno es francamente insatisfactorio. Y naturalmente, un lapso tan considerable como el que representan 13 años en la vida de un país se erige en un elemento de juicio suficientemente válido como para configurar una prueba de la afirmación que acabo de hacer respecto del fracaso del viejo modelo. Porque, de acuerdo con las reflexiones y conclusiones de la misión Chenery para que el país pueda registrar unas tasas de desempleo que sean compatibles con unos niveles relativos de bienestar de la población, es indispensable que el país crezca a tasas superiores al 5 y el 6% anuales. Por supuesto, crecimientos del orden del 3,5%, del 4%, del 2%, del 2,5%, como hemos tenido durante los últimos 13 años, resultan evidentemente contrarios a la pretensión de impulsar el bienestar de la población, garantizándole más altos estadios en el proceso continuo de búsqueda de nuevas metas de ascenso, como es obviamente la pretensión de cualquier sociedad organizada. Por eso fue necesario entonces acoger las recomendaciones del Banco Mundial. Y esa decisión se tomó con alguna tardanza en el gobierno pasado y quedó consignada en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, emitido el día 22 de febrero de 1990. En ese documento quedaron consignadas las bases de la nueva política, los objetivos que ésta perseguía, e igualmente señalado los medios a través de los cuales, en un plazo no mayor de 5 años, debía llegarse a la culminación de la primera fase de esa nueva empresa. El gobierno de entonces puso en marcha un conjunto de medidas de carácter estrictamente administrativo, dado que las condiciones políticas de entonces, al final del mandato del presidente Barco, las condiciones políticas no lo autorizaban para acudir al Congreso en busca del soporte de carácter legal que muchas de esas determinaciones requerían. Sin embargo, hay que reconocer que ese gobierno tuvo la voluntad política de iniciar el proceso y, por supuesto, la firmeza para adoptar algunas decisiones que, si no tuvieron una repercusión mayor de la que en otros países tuvieron providencias semejantes en la primera etapa del proceso, por lo menos marcaron el camino para que el nuevo gobierno las profundizase, las ampliase y les buscase el fundamento legal que finalmente se obtuvo en la legislatura pasada, ya bajo los auspicios de la nueva administración. Entre las medidas administrativas adoptadas por el gobierno anterior cabe mencionar una reducción relativamente importante de los niveles de la estructura arancelaria, una eliminación parcial de la llamada sobretasa a las importaciones que se encontraba en el momento de iniciarse el proceso de sube del monte en el 18%, el mantenimiento de la tasa real de cambio como elemento fundamental que habrá de erigirse en el futuro en el motor de las exportaciones y en el eje de toda la política de promoción de las mismas. La reestructuración del Instituto de Comercio Exterior cabe también ser señalada, lo mismo que la liquidación de la empresa de los Ferrocarriles Nacionales y la constitución de las primeras bases para la formación de una nueva entidad. Igualmente cabe mencionar la expedición del Estatuto Antidumping, el Decreto 1900, que se dictó con base en las autorizaciones otorgadas por la primera Ley Marco de Comercio Exterior, a la que me referiré más adelante, expedida en el año de 1983. En el debate que culminó con la elección del nuevo presidente de la República, los distintos candidatos que participaron en él presentaron sus puntos de vista sobre el proceso de internacionalización y modernización de la economía, llamado comúnmente de la apertura económica. Y todos ellos coincidieron en la necesidad de impulsar ese programa y se comprometieron a fondo en la ejecución de las acciones que resultasen indispensables para que en estos 4 años la nueva política recibiese nuevos estímulos. Particularmente, el presidente Gaviria sostuvo la tesis de que la gradualidad y la selectividad del proceso, no podían constituirse en óbice para que la apertura prosiguiese su camino. Porque, dada la magnitud y la sensibilidad de los intereses que se afectan en un proceso de apertura, que está dirigido a insertar la economía en las corrientes del comercio internacional y al mismo tiempo someter el aparato productivo interno a la prueba de la competencia internacional, la magnitud y la sensibilidad de los intereses comprometidos en una política como esta demandan cierto grado de velocidad en la ejecución de las tareas para que los sectores que van a resultar necesariamente afectados por la política de apertura al momento en que ésta quede expuesta a la prueba de la competencia extranjera sufran el menor daño posible. Lo mismo el principio de la selectividad, porque naturalmente hay unos sectores que por virtud de la sobreprotección a que han sido sometidos en el marco del viejo modelo económico, hay unos sectores que son más susceptibles de sufrir mayores daños que otros. Y de ahí entonces que se prediquen los principios de la gradualidad y de la selectividad con el propósito de que los daños que se causen y las repercusiones sociales en términos de incremento del desempleo sean relativamente manejables. Por eso decía el presidente Gaviria que la selectividad y la gradualidad del proceso, características que tuvo este desde el comienzo, dada especialmente la experiencia de otros países en donde el proceso de la apertura generó notables y perturbadores traumatismos sociales, como el caso de Venezuela, dadas esas experiencias, el gobierno quiso darle ese acento al proceso de la apertura. El presidente dijo en su campaña que esas dos condiciones no podían erigirse en un obstáculo para llevar adelante el programa. Y así fue. Al iniciarse su administración, nuevamente el Consejo Nacional de Política Económica y Social adoptó un documento que tiene a mi juicio la mayor importancia y que tal vez no ha sido examinado en su verdadero valor. Porque ese documento fija una meta para el final de la presente administración desde el punto de vista de los niveles de protección arancelaria. La importancia de esa decisión se mide en función de los altos niveles de protección que Colombia tradicionalmente ha tenido. Vale decir que antes de iniciarse esta nueva política, Colombia, un solo ejemplo, entre los países signatarios del Acuerdo de Cartagena, acusaba los más altos índices de protección arancelaria. Teníamos una protección arancelaria del orden promedio, del orden del 37.8%, a tiempo que Perú y el Ecuador tenían una protección arancelaria del 30 al 32%, Venezuela ya estaba situada al momento de iniciarse esta política entre nosotros, estaba situada ya en el 18-19% y Bolivia estaba por debajo de esta cifra. Por consiguiente, el conflicto potencial con los intereses afectados que se plantea cuando se trata de fijar una meta de reducción drástica de la protección arancelaria tiene que ser afrontado con toda firmeza, como lo ha hecho este gobierno. Este gobierno ha fijado como meta al final de la presente administración el 15% de protección arancelaria, lo cual a mi juicio es un compromiso muy exigente que por otra parte revela la seriedad de las autoridades económicas en el planteo y ejecución de la nueva política por lo que a esta administración corresponde. Igualmente en ese documento quedó planteada una meta de reducción progresiva de las restricciones cuantitativas a las importaciones y la virtual desaparición de la llamada licencia previa. Pero a tiempo que se formulaban estas recomendaciones en el área puramente administrativa, el gobierno llevaba al Congreso de la República un plan legislativo, acaso el más coherente de que se tenga noticia en los últimos años. Tal vez, yo no recuerdo, durante el tiempo que llevo en el Congreso, que un gobierno con tanta prontitud y coherencia haya sometido a la consideración y decisión de las cámaras legislativas un conjunto de leyes que, apuntando al mismo fin, buscaban darle estructura jurídica y estabilidad a la nueva política. Porque naturalmente no se trata de un programa de reducción de aranceles, ni se trata de un programa específico de promoción de las exportaciones, ni se trata de un plan de liberación de importaciones. Estos apenas son elementos específicos de una política más amplia que busca dotar toda la infraestructura del Estado colombiano desde el punto de vista de los puertos, las vías, la administración, el crédito, las instituciones laborales, las instituciones financieras, las instituciones tributarias, desde todo el, desde el punto de vista del conjunto de los distintos planos del Estado que tienen relación con el sector externo, adecuarlos de una manera pronta con el propósito de que el país esté preparado integralmente para responder al reto que la apertura plantea. Porque, repito, no se trata de un programa de liberación de importaciones ni de un plan para aumentar en un periodo dado las exportaciones no tradicionales. Es un programa dirigido a preparar al país globalmente en función del gran compromiso de conquistar los mercados internacionales. Bueno, recordar aquí que a pesar de todo el esfuerzo que el país ha hecho por diversificar su estructura exportadora, a pesar de que hoy el café, nuestro principal producto de exportación antaño, representa menos del 35% de los ingresos de balanza, a pesar de que han crecido los ingresos por servicios, a pesar de que estamos exportando carbón, ferroníquel, flores, un alto número de manufacturas, banano, etcétera, a pesar de todo ello, Colombia ocupa uno de los últimos lugares de América Latina cuando se miden las exportaciones per cápita de la región. Después de nosotros no está sino Haití. Tenemos 30 millones de habitantes y el año pasado exportamos apenas 7 mil millones de dólares. Taiwán, por ejemplo, en el año de 1950 generaba exportaciones iguales a las de Colombia, cerca de 350 millones de dólares. Taiwán el año pasado exportó 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares. Esa es una cifra gigantesca que acredita plenamente la bondad de una política como la que en los países del sudeste asiático se ha venido desarrollando y que tiene como principio fundamental la inserción de su economía en las corrientes del comercio internacional. De tal manera que nosotros no teníamos alternativa. La política de apertura naturalmente tiene opositores, tiene contendores, que son los voceros de los grupos afectados. Pero cuando se escuchan los argumentos que se presentan contra la política de apertura, siempre se encuentra que estos son fácilmente rebatibles en la medida en que decisiones políticas y jurídicas vayan significando la garantía de una transformación de toda la estructura administrativa, económica, en función del compromiso de estimular, de facilitar, de hacer más fluido el flujo de bienes y servicios al exterior. ¿Cuáles fueron esos proyectos que finalmente, modificados, adicionados y mejorados sensiblemente por el Congreso, presentó el gobierno a su consideración? En primer lugar, tengo que mencionar, al menos en el orden en que cronológicamente fueron presentados, el Código Laboral. El Código Laboral colombiano es el fruto de un proceso descoordinado de decisiones de carácter legal, unas adoptadas por el Congreso y otras por el gobierno en uso de autorizaciones extraordinarias o en el marco de los estados de excepción previstos en el artículo 121 de la Carta, casi siempre al apremio de presiones ejercidas por las organizaciones sindicales. Uno de los decretos legislativos que mayor influencia han tenido en el desenvolvimiento de las instituciones laborales, el 2351 de 1965, se dictó en una noche muy tensa para evitar un gran paro nacional que entonces promovían y organizaban las centrales existentes. muchas de las decisiones que en materia laboral adoptó el Congreso de la República fueron bajo el influjo, la presión intensísima de las organizaciones sindicales que hasta hace unos 10 o 15 años tenían un enorme poder político. Lo que ocurre hoy es que las organizaciones sindicales han perdido mucho poder como consecuencia de la disminución del número de sus afiliados, de la dispersión que han sufrido, y tal vez por eso mismo fue posible que este Congreso pudiese expedir esa reforma que estuvo encaminada a desmontar muchas de aquellas que los sindicalistas denominan conquistas sociales, pero que en la práctica no eran sino instituciones altamente regresivas, que como el sistema de liquidación retrospectiva de las cesantías, la llamada pensión sanción, normas dirigidas a garantizar una alta inconveniente estabilidad de los trabajadores, se convertían en un factor atentatorio de los propios intereses de los trabajadores. Era necesario entonces modernizar las instituciones laborales para que no solamente se consiguiese el efecto de eliminar distorsiones que perjudicaban el interés de los propios trabajadores, sino que también tendiese a disminuir los costos laborales en función del compromiso de la competitividad de las exportaciones, de asegurar la competitividad de las exportaciones. Y la verdad es que, aunque no se consiguió el objetivo de desmontar todas esas instituciones que de alguna manera resultan incompatibles en un proceso de apertura económica, por lo menos se avanzó sustancialmente en ese designio, al punto de que, si se compara la legislación laboral que hoy tenemos en virtud de las reformas adoptadas por el Congreso con lo que teníamos y con lo que aún tienen muchos otros países, como Venezuela, por ejemplo, en donde no ha sido posible que el Congreso tenga la voluntad política porque allá la presión de las organizaciones sindicales es todavía muy potente, cuando se comparan esas instituciones, se encuentra que hemos dado un paso sustantivo en el camino de flexibilizar las instituciones laborales, haciéndolas más transparentes y permitiendo, por consiguiente, una reducción de los costos que por este aspecto deben soportar los productores. Segundo término, tengo que mencionar la ley marco de cambios internacionales. Como ustedes seguramente lo saben, el decreto ley 444, o llamado estatuto cambiario, se había convertido en un instrumento legal inexpugnable, no solamente por el alto origen de ese estatuto, fue concebido y redactado y puesto en marcha por el presidente Carlos Lleras Restrepo en el año 1967, sino también por las indudables bondades que el estatuto tenía en el marco de la vieja política. Porque el estatuto cambiario se concibió para una época de escasez de divisas, momentos en que el país registraba un nivel negativo de reservas internacionales, habían sido suspendidos los apoyos crediticios del Fondo Monetario Internacional, el precio del café se había venido estrepitosamente abajo, el grano representaba en ese momento cerca del 80% de los ingresos en moneda extranjera, estábamos al borde de una crisis gigantesca y era indispensable adecuar las estructuras legales en el orden del comercio internacional y de los cambios internacionales para impedir que esa situación de emergencia se repitiera en el futuro. Y fue indispensable entonces crear esos mecanismos establecidos en el Estatuto Cambiario, muy rígidos, porque fueron mecanismos dirigidos a establecer un control absoluto en el uso y tenencia de las divisas en moneda extranjera, de tal manera que el mercado cambiario estaba controlado rígidamente por el gobierno, lo cual en el curso de los años terminó siendo desvirtuado en la práctica, porque los ingresos que se quedaran en el mercado paralelo llegaron en un momento dado como consecuencia de la intensificación de actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando, llegaron a constituir una masa de moneda extranjera presumiblemente superior a la masa en poder de del Banco de la República. Y precisamente, el fortalecimiento de ese mercado paralelo, tan visible a lo largo de todos estos años, fue lo que indudablemente se convirtió en uno de los factores debilitantes del Estatuto Cambiario, como también naturalmente lo fue la necesidad de adecuar ese régimen legal a los requerimientos de la política de apertura, y con el objeto de darle al gobierno un alto grado de flexibilidad en el manejo de los instrumentos cambiarios, se concibió entonces, se puso en marcha el mecanismo de la ley marco. La ley marco es una ley de autorizaciones sine die, de facultades que se le dan al gobierno con carácter indefinido para que con base en ella pueda dictar decretos que tienen fuerza de ley. La ley marco en cierta forma implica una abdicación que el Congreso hace de su función legislativa para delegársela al gobierno en determinadas materias en que es necesaria esa delegación por el carácter cambiante de los hechos que se pretenden regular. Y no hay ninguna duda de que esa materia cambiaria exige, por su propia naturaleza, un tratamiento legal de esa índole. Al gobierno entonces se le dieron unas autorizaciones amplísimas en la Ley Marco de Comercio Exterior que están apenas siendo usadas de una manera muy preliminar. La Junta Monetaria ha dictado algunas resoluciones que tienden a desconcentrar, a debilitar mejor, como lo prevé la ley, el monopolio en el uso y tenencia de las divisas. Hoy es perfectamente posible acceder al sistema financiero con el propósito de adquirir divisas libremente. Aparte de esto, la ley marco de comercio de cambios internacionales prevé una flexibilización mayor para la recepción de la inversión extranjera, la posibilidad de que el gobierno pueda aumentar en el futuro el límite para la remesa de utilidades y el retorno de capitales a sus lugares de origen. Un conjunto de medidas que al lado de las cambiarias buscan hacer más amplio el espacio que el país teóricamente tiene destinado a la inversión extranjera. Debo mencionar también la ley que consagra la reforma financiera. Nosotros tenemos unas necesidades de crecimiento que son desproporcionadamente grandes si se le compara con el tamaño del sector financiero. Tenemos un sector financiero enano y por consiguiente incapaz de responder a las demandas de la nueva política. La nueva ley financiera busca fundamentalmente, a través de un conjunto de estímulos que en su texto se contemplan, buscan agilizar el proceso de crecimiento de la banca y desde luego amplían las posibilidades de inversión extranjera también en el mismo sector. Por otra parte, se prevén mecanismos para estimular la privatización de los bancos, de algunos bancos oficiales, y la reprivatización de aquellos otros que fueron nacionalizados en aplicación del decreto 2920 de 1982. Ustedes deben saber que en Colombia hoy cerca del 80% del sector financiero está controlado por el gobierno. Entonces se trata de devolverle a los particulares aquellos bancos que fueron nacionalizados como consecuencia de los malos manejos en que incurrieron sus administradores, y también de abrir la posibilidad de privatizar bancos originalmente oficiales. Esos son, dijéramos, esquemáticamente presentados los objetivos que persigue la reforma financiera. Otra ley de la mayor importancia en el marco de la apertura, de la política de apertura, tiene que ver con la liquidación de la empresa Puertos de Colombia y la organización de unas nuevas condiciones legales que buscan la meta de privatizar en el futuro la operación portuaria. Esta es otra ley de la mayor importancia, porque tal vez nunca el Congreso de la República había tomado una determinación que presumiblemente iba a ser muy traumática por el tamaño de los intereses sindicales comprometidos en la decisión. Sin embargo, no lo fue. No lo fue, lo cual demuestra, por otra parte, la pérdida de crédito público, de confiabilidad, de confianza, que se registra en contra de determinados sectores sindicales, especialmente aquellos del sector público que se emplearon durante muchísimos años a apoderarse de esas empresas por la vía de las convenciones colectivas, francamente escandalosas, que determinaban unas situaciones de privilegio rotundamente inmorales. Y claro, la divulgación de todos estos hechos que ocurrían al interior de las organizaciones sindicales les fue restando prestigio en la opinión pública y, por consiguiente, creando las condiciones políticas para impedir que una decisión tan radical como liquidar la empresa Puertos de Colombia no despertase un enorme malestar en el mundo sindical y unos fenómenos de solidaridad de la opinión pública que en otras condiciones seguramente se hubieran dado. De tal manera que al liquidar la empresa Puertos de Colombia no solamente se sutura una vena rota del presupuesto público, sino que se le permite al Estado colombiano salir hacia una nueva política. Una nueva política que está dirigida, como acabo de decirlo, a confiarle a los particulares la mayor porción de responsabilidad en la operación futura de los puertos. ¿Cómo se consiguen esos objetivos? Primero, mediante la transferencia de los activos de la antigua empresa Puertos de Colombia a unas nuevas sociedades anónimas de carácter mixto, en la que los particulares tendrán tanta participación cuanto deseen. De tal manera que si de los estudios que los interesados hagan sobre el rendimiento futuro de esas sociedades resulta que es atractivo comprar una porción importante de las acciones de esas nuevas sociedades, pues seguramente muchas de ellas tendrán una alta participación del capital privado, como todo parece indicar lo que va a ser. Y hay otra forma de privatización también consagrada en la ley, que es la figura de la concesión. Concesión es un contrato que se celebra entre el Estado y un particular para la prestación de determinado servicio, en este caso el servicio portuario. La ley fija unas condiciones mínimas para el otorgamiento de esos contratos, pero siempre en el entendido de que su transferencia los particulares, conforme ya ha ocurrido en otros países y como ha ocurrido entre nosotros, porque no todos los puertos en Colombia son oficiales. En Colombia hay un número muy alto de puertos de carácter privado cuya eficiencia y rendimiento contrastan aguda y dramáticamente con la ineficiencia, la corruptela, el clientelismo que se apoderó de los puertos estatales. Por último, antes de entrar en la ley marco de comercio exterior, debo mencionar la ley tributaria, porque la ley tributaria, si bien contempla una variada gama de decisiones que no tienen relación directa o indirecta con la apertura económica, hay una norma en particular que sí la tiene, que por cierto fue objeto de una amplia controversia pública al momento en que el gobierno la propuso y el Congreso la aprobó. Fue el aumento de la tasa al impuesto de valor agregado del 10 al 12%. El aumento de esos dos puntos, que habrá de significarle al gobierno este año una suma próxima a los 120 mil millones de pesos, están dirigidos simplemente a compensar el efecto adverso que en el presupuesto de ingresos genera el desmonte de la sobretasa a las importaciones. Me explico. Dentro del viejo modelo económico, las importaciones se convirtieron en una fuente de arbitrios fiscales. El país no tenía conciencia acerca de la conveniencia de una liberación de las importaciones y de un estímulo a las importaciones, sencillamente porque estábamos encerrados en el viejo modelo. Entonces, grabar las importaciones resultaba un cómodo expediente fiscal para arbitrar recursos con destino al financiamiento del gasto público. Y desde hace muchos años, tal vez desde el año de 1966, se creó la primera sobretasa a las importaciones para financiar el certificado de abono tributario CAT, que se creó para promover las exportaciones en aquel año. Posteriormente, el gobierno y el legislador aumentaron esa tasa con diversos fines, hasta llegar recientemente a unificarla en el 18%. Naturalmente, al gravar las importaciones se está estableciendo un sesgo antiexportador. ¿Por qué? Porque al gravar indiscriminadamente todos los bienes procedentes, la compra de bienes procedentes del exterior, buena parte de estos bienes son insumos que al transformarse en Colombia están destinados a la exportación. Es un sobrecosto que tiene que soportar el exportador. En el ámbito de la nueva política, de la misma manera como se tiende a bajar los costos laborales mediante la reforma de las instituciones del ramo, de la misma manera como se tiende a rebajar los costos del transporte mediante la modernización de la infraestructura vial, del mismo modo como se tienden a bajar los costos de operación de los puertos mediante la liquidación de la empresa Puertos de Colombia, pues también hay que bajar los costos directos del exportador en la medida en que estos dependan de decisiones oficiales. Por eso se explica entonces la determinación de reducir la sobretasa a las importaciones, lo cual ha venido ocurriendo gradualmente. Ese proceso se inició en el gobierno pasado con 2 o 3 puntos de disminución, ya estamos en cerca del 12-13%, pero naturalmente al eliminar la sobretasa parcialmente hay una disminución de los ingresos que es preciso compensar de algún modo. Por eso se aumentó la tarifa del impuesto al valor agregado para compensar esa pérdida fiscal. Tenemos entonces, por último, la ley marco de comercio exterior. Esta ley es la columna vertebral de todo el plan legislativo. Yo en el año de 1983, en mi condición de ministro de Desarrollo Económico, presenté y defendí en el Congreso la primera ley marco de comercio exterior, que fue la ley 48 de 1983. Y naturalmente, la comparación de ese texto con el nuevo articulado permite evidenciar la magnitud y el tamaño de la diferencia entre una y otra política. Porque aquella primera era una ley inspirada en el modelo proteccionista. Era una ley que miraba hacia adentro. Era una ley que mantenía los principios de la sustitución de las importaciones, el fomento a las exportaciones y los altos niveles de protección arancelaria. Una ley que buscaba formas alternas de comercio exterior, que por cierto fracasaron, como la triangulación, el trueque y la compensación. Una ley que buscaba crear fondos de sustentación para los precios de los productos agrícolas. Una ley que afianzaba el certificado de reembolso tributario como mecanismo principal de promoción de exportaciones. La nueva ley tiene una concepción diferente porque tiene inspiración en la política de apertura. Y la diferencia fundamental entre los dos estatutos reside a mi juicio, en la enunciación de los principios en que la ley se funda. Esos principios que están consagrados en el artículo segundo del nuevo estatuto pretenden darle un rango jurídico superior, el que tiene la ley marco, a la política de apertura. ¿Con qué objeto? Para que los cambios inevitables que habrán de darse en el futuro en la dirección del Estado no signifiquen un riesgo de esta política. De tal manera que la ley, al consagrar el principio fundamental de la libertad de comercio exterior como razón de ser de esa nueva disposición, está previendo que en el futuro cualquier gobierno intente modificar esta política para echar pie atrás, no podrá hacerlo. No podrá hacerlo sencillamente porque el artículo segundo dice que las decisiones futuras del gobierno nacional en materia de comercio internacional deberán estar sometidas a los siguientes principios: impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo, promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnologías, servicios y en particular las exportaciones, estimular los procesos de integración, impulsar la modernización, etcétera, etcétera. Solo de manera transitoria y por circunstancias excepcionales podrán tomarse decisiones que la agencia no se da y la ley, como se espera, no sufre modificaciones, la política de apertura será invulnerable. Es decir, ningún gobierno podrá cambiarla. Tal vez un gobierno puede disminuir el ritmo del programa de internacionalización, puede retrasar cierto tipo de decisiones. Lo que no podrá hacer ningún gobierno sin contrariar el texto explícito de la ley es tomar determinaciones o adoptar políticas contrarias a la apertura. Ese es, a mi entender, el elemento más importante que tiene el nuevo estatuto. El segundo tiene relación con el certificado de reembolso tributario. El certificado de reembolso tributario que se creó en el año de 83 para sustituir el viejo certificado de abono tributario, pues ha sido un instrumento de enorme valor en la política de promoción de las exportaciones no tradicionales. El certificado de reembolso tributario es un incentivo consistente en devolverle al exportador la totalidad de las sumas que éste ha pagado por concepto de impuestos indirectos en el proceso de elaboración del correspondiente bien destinado a la exportación. Pero resulta que el certificado de reembolso tributario se concibe, ese estímulo se concibe como una compensación que el Estado le reconoce al exportador en virtud de las dificultades que éste encuentra en el proceso de la venta de sus productos al exterior, dificultades que emanan de las propias imperfecciones de la estructura estatal, imperfecciones que nacen en el exceso de trámites administrativos para hacer una exportación, imperfecciones que se encuentran en la infraestructura vial, imperfecciones que se dan y se reflejan en los altos costos de la operación portuaria, imperfecciones que se dan en todos los órdenes de una estructura como la nuestra, que no está adecuadamente dotada para darle al exportador la plenitud de las garantías y condiciones que éste necesita para hacer la exportación con el menor costo posible, los menores costos imputables a la actividad del Estado posibles. Por eso, esa es la justificación que tiene el certificado de reembolso tributario. Es una compensación que el Estado le reconoce al exportador por su culpa. Culpa del Estado. Pues bien, si el proceso de apertura económica comprende unas etapas en las cuales esas imperfecciones deben desaparecer, porque las tarifas de los puertos serán accesibles, porque habrá una red vial adecuada, porque se liberarán las trabas burocráticas, porque hay unas instituciones laborales flexibles que se traducen en una disminución de los costos, a medida que se vaya adecuando toda la estructura para facilitarle a los exportadores sus operaciones normales, el CERT irá perdiendo justificación y por consiguiente deberá irse disminuyendo su tamaño hasta su desaparición total, para que sea la tasa de cambio y solamente la tasa de cambio la columna vertebral de la nueva política de estímulo a las exportaciones. Es decir, que el número de pesos que cada exportador reciba por dólar exportado sea suficiente para compensar, para retribuir sus costos y asegurarle un margen razonable de utilidades. Pues bien, sobre este punto específico, el equipo del gobierno se dividió, porque de un lado estaba la opinión del ministro de Hacienda interesado en una disminución rápida del certificado de reembolso tributario, por una razón lógica, porque es obvio que el certificado de reembolso tributario le representa una carga a la nación, tiene un costo, este año se calcula en cerca de 70, 80 mil millones de pesos. Pero por otro lado estaba el criterio del ministro de Desarrollo interesado en defender a su sector, el sector exportador, enemigo de un desmonte tan acelerado del certificado de reembolso tributario. La ley originalmente preveía una facultad del gobierno para que el gobierno pudiese desmontar el certificado de reembolso tributario en cualquier momento. Finalmente le llegó a una transacción consistente en que ese estímulo tributario se mantiene por estos 4 años. No lo dice la ley explícitamente, pero es un compromiso que quedó consignado en la historia de la ley y que garantiza naturalmente la continuidad de este instrumento, por lo menos en lo que resta del presente periodo presidencial. El certificado de reembolso tributario hoy lo administra PROEXPO, pero como PROEXPO, lo vamos a ver enseguida, se convierte en un banco de comercio exterior, la administración de ese instrumento se le confía a el Fondo de Modernización Económica, una cuenta que se crea en el presupuesto y que tiene por objeto no solamente recaudar esos recursos, sino aplicarlos al CERT. Como hay una diferencia entre el valor del CERT y el valor del recaudo de esa sobretasa, la diferencia habrá de aplicarse a través del Fondo de Modernización a programas de transferencia tecnológica, a programas de mejoramiento de la infraestructura portuaria, a programas de promoción de exportaciones. Pero naturalmente, ese fondo está destinado a tener una vida muy precaria, porque el día en que desaparezca por completo la sobretasa a las importaciones, de cuyos recursos parcialmente se alimenta el fondo, ese día el fondo desaparecerá. Otro elemento importante de la nueva ley es el tratamiento que se le da a las llamadas zonas francas. Las zonas francas son unas herramientas de promoción de exportaciones, de generación de empleo y de estímulo al desarrollo en determinadas zonas marginales del país. Han sido usadas con mucho éxito en otros países y por consiguiente esos 3 objetivos han sido satisfechos cabalmente. Entre nosotros, desafortunadamente, no ha sido así. Las zonas francas se han convertido, al contrario de lo que deberían ser, en instrumentos de estímulo al contrabando. No han generado el empleo en el volumen que se les había asignado, ni tampoco han sido polos de desarrollo. Se han convertido en polos de desarrollo en las regiones en las cuales se han establecido. Al examinar el origen de la crisis de las zonas francas colombianas, se encontró que hay una estrecha relación entre las causas determinantes de ese insuceso que han sufrido y el alto grado de participación que en su nacimiento, funcionamiento y desarrollo ha tenido el Estado. Por consiguiente, había que tomar una decisión radical: privatizar las zonas francas. El proyecto del gobierno se preveía una privatización parcial, es decir, se preveía la posibilidad de convertir las zonas francas en sociedades de economía mixta. Yo fui más allá y propuse la posibilidad de la privatización total, transfiriéndole a los nuevos dueños de las zonas francas la totalidad de los privilegios de orden tributario, de orden cambiario, de comercio exterior, de orden aduanero que hoy tienen las zonas francas de carácter estatal. El último elemento que debo mencionar de la ley es el que se refiere a la reordenación institucional del sector. El gobierno propuso, para administrar la nueva política, algo que resultó muy tímido. Fue la creación del Viceministerio de Comercio Exterior adscrito al Ministerio de Desarrollo. Yo fui más allá y propuse la creación de un gran Consejo Superior de Comercio Exterior, una especie de COMPES del comercio exterior, presidido por el jefe del Estado y constituido por la totalidad de los ministros involucrados en el área. Y el Ministerio de Comercio Exterior, no solamente porque el comercio exterior no debe ser administrado por un ministerio de carácter sectorial como es el Ministerio de Desarrollo, sino también porque en el Ministerio de Desarrollo se dan unas contradicciones dentro de la nueva política de apertura y el viejo modelo económico. Ministerio de Desarrollo, un ministerio de la industria y del comercio exterior. En un momento determinado, las necesidades de impulsar el comercio exterior podían encontrarse en contradicción con las necesidades de proteger la industria. Eso no lo podía hacer un solo ministro y, por consiguiente, fue necesario desmembrar todas las actividades de comercio exterior del Ministerio de Desarrollo, confiárselas al ministerio, al nuevo ministerio, que a su vez va a ejercer todas las competencias que en el frente del comercio exterior están hoy dispersas en por lo menos 7 agencias del Estado: Banco de la República, la Aduana, Ministerio de Agricultura, Relaciones Exteriores, Proespo, Dimar, Incomex, 7 u 8 instituciones del Estado ejercen funciones relacionadas con el comercio exterior. Aquello resultaba altamente dispersivo y era necesario entonces concentrar la totalidad de esas competencias en un nuevo ente, el Ministerio de Comercio Exterior, que habrá de crearse en uso de las facultades extraordinarias que la ley le otorga al Presidente de la República y que que habrán de ser usadas en un lapso no mayor de 6 meses. Ya hay unas comisiones formadas por el gobierno para el estudio de los anteproyectos de decretos leyes correspondientes, y es posible que antes del mes de julio el Ministerio de Comercio Exterior ya esté en marcha, lo mismo que el Banco de Comercio Exterior, que pasa a sustituir al Fondo de Promoción de Exportaciones, Proespo. Ese banco habrá de tener activos del orden de los 500 millones de dólares, es decir, una capacidad crediticia de 5.000 millones de dólares en una relación de 1 a 10. Será un banco de segundo piso, tendrá a su cargo además la política de promoción de exportaciones. Es esta, en una síntesis muy apretada, la tarea que cumplió el Congreso, gracias a la voluntad de sus miembros, a los auspicios del gobierno, a la capacidad de transacción de los unos y de los otros para buscar fórmulas viables en aquellos temas especialmente contenciosos, todo ello enmarcado en el propósito de sacar adelante una política que seguramente le significará al país nuevas oportunidades de desarrollo y posibilidades desconocidas de bienestar. Muchas gracias.
a alguien se le ofrece hacer alguna pregunta. ¿No hay preguntas?
Bueno, no, ninguna en esa materia, porque ese frente sí pertenece al área exclusivamente administrativa, ¿no? De tal manera que son decisiones que se toman por parte del gobierno y no por parte de los miembros del Congreso. Yo creo que, a ver, el Congreso adoptó estos 6 estatutos y yo creo que se trata de un instrumental muy completo, con base en la totalidad de las previsiones previstas en los distintos proyectos. El gobierno queda dotado de una inmensa cantidad de herramientas para llevar a cabo políticas y decisiones como las que menciona su pregunta. Quiero contarle una experiencia que a usted le puede servir para responder su pregunta. En el año de 1986, el Congreso expidió la Ley 12, que decreta unas transferencias cuantiosísimas del impuesto al valor agregado con destino a los municipios. Todo eso dentro del programa de descentralización fiscal que se puso en marcha en la administración Betancur. Dado el alto impacto que esas transferencias habrían de tener, porque entre el 86 y el 92 debe darse un traslado a los municipios del 50% del valor del impuesto al valor agregado. Naturalmente, en el momento en que se discutió la ley, se hicieron las proyecciones correspondientes. El ministro de Hacienda se opuso a que esas transferencias se diesen en ese volumen del 50%, y finalmente se llegó a una transacción consistente en autorizar al gobierno para que, a medida que el proceso de las transferencias se fuese dando, pudiese, con base en unos estudios preparados por una comisión muy calificada, que es la Comisión de Gasto Público, esa Comisión de Gasto Público preparó un estudio muy curioso y muy completo y concluía recomendándole al gobierno la supresión de varios institutos, la fusión de otros, un conjunto de medidas, todas ellas tendientes a reducir el gasto público para compensar el efecto adverso que las transferencias habrían de causar en el curso de los 5 años siguientes a la expedición de la ley. Pues le quiero contar que, a pesar de que el gobierno recibió esas autorizaciones, a pesar de las recomendaciones de la Comisión del Gasto Público y a pesar de la necesidad que el gobierno tenía de suprimir institutos, de fusionar otros, de eliminar empleos, no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque cualquier tentativa de recorte del gasto público causa una perturbación, genera un traumatismo social, sindical, político, y se necesita mucha voluntad por parte de un gobierno para tomar medidas de esa naturaleza. El gasto público por eso tiene una inflexibilidad tan alta, y esa es la razón también que explica el hondo desequilibrio que hay entre presupuesto de inversión y el presupuesto de funcionamiento. El presupuesto de inversión este año apenas alcanza al 17% del total de los ingresos, y casi todo ese presupuesto está financiado con recursos provenientes de la Comunidad Financiera Internacional. Es muy difícil realmente ejecutar una política real de recorte del gasto público. Todos los intentos que se han hecho, especialmente en la última década, han fracasado. Por razones políticas.
¿Qué le pasará a la apertura económica a corto plazo?
Sí, usted tiene razón. El gobierno, por razones de coyuntura económica y mediante providencias dirigidas a controlar el incendio inflacionario, se ha visto obligado a tomar medidas que de alguna manera perturban transitoriamente la marcha de la nueva política, no hay ninguna duda. Pero eran medidas que no tenían alternativa, porque llegamos a una inflación muy cercana al 32%, y si el gobierno no adopta esas medidas restrictivas tan profundas y tan traumáticas y tan perturbadoras coyunturalmente de la política de apertura, pues seguramente hubiéramos caído por la pendiente de la hiperinflación. Es mejor pagar ese costo que tener que asumir después el reto imposible de controlar una inflación del 40, del 50, del 60%. Sí, así es, no hay ninguna duda. Por eso he dicho que la política de apertura sufre un empañamiento como consecuencia de las medidas antiinflacionarias que se han adoptado. Pero repito, eran inevitables. Lo cierto es que si el gobierno seguramente no va a estar en condiciones de alcanzar el objetivo de reducir la inflación al 22%, por lo menos hay un cambio fundamental de la tendencia. Vamos a estar en una inflación este año del orden del 24% aproximadamente, lo cual significa que el año entrante, con una inflación del 24%, el gobierno podrá volver a una política monetaria más fluida que le garantice a los empresarios un flujo mayor de recursos de crédito. Yo espero que sea así.
De créditos que ha tomado el gobierno, hay personas que afirman que muchas empresas y personas se han obligado a traer esa gran cantidad de dólares que hay en el exterior, o sea, repatriar capitales. Y hay quienes dicen que eso es lo que el gobierno efectivamente buscaba. ¿Cree usted que esto es cierto o efectivamente la política sí era bajar la inflación?
A ver, el incremento del retorno de capitales procedentes del exterior a través de la llamada ventanilla siniestra, que es francamente descomunal si se lo compara con el comportamiento de esa variable en los últimos años, no se debe tanto a la disminución del ritmo de la devaluación, a la escasez de dinero y por consiguiente al atractivo que para esos inversionistas que tenían su dinero del exterior representa su regreso al país. No, se debe a que la ley tributaria estableció una amnistía disfrazada. Hay una amnistía tributaria y cambiaria que es lo que constituye realmente el estímulo que hoy está moviendo a esos capitales para regresar al país. Por supuesto, como toda política restrictiva, y esta del encaje del 100% sobre los depósitos nuevos es lo máximo a que se puede llegar, genera fenómenos de desintermediación financiera, pues es perfectamente posible que, aparte del beneficio de la amnistía cambiaria y tributaria, pues los titulares de esos capitales se estén beneficiando de esos fenómenos de desintermediación, es decir, prestando esos dineros a unas tasas muy altas, en vista de la escasez del dinero proveniente del sector formal. La desaparición del CERT no va a ser abrupta, va a ser gradual. Bueno, ya está ocurriendo, porque si usted compara los niveles de CERT que hoy rigen con los que regían, por ejemplo, en el año 83-84, cuando el peso estaba sobrevaluado y era indispensable compensar vía tributaria, vía CERT, lo que el exportador no recibía vía cambiaria, entonces se encuentra que hay una diferencia gigantesca. Por eso le decía que la disminución del CERT tiene que ir par y paso con la modernización de la infraestructura relacionada con el sector exportador, uno. Y desde luego tiene que ir par y paso con el mantenimiento de una tasa real de cambio, para que la tasa real de cambio sea el motor estimulante de las ventas al exterior.
Bueno, muchas gracias a usted.